presentan El Liñero, especial del Tour de France, SKF, un mundo de rotación confiable. No te preocupes, solo rueda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Qué placer y qué privilegio poder estar una vez más con ustedes aquí disfrutando de una nueva charla con el deporte más lindo del mundo. Estamos aquí ya en vivo, son las 8:01 en la República Argentina, son las 8:01 también en Uruguay, por ejemplo, las 6:01 en Colombia, o en Panamá o en México, las 7:01 en Chile, por ejemplo, y mucha gente que ya hay conectada, más de 500 personas desde el Vamos. Una verdadera locura, hoy hubo montaña y hoy tenemos mucho para charlar. Por eso, ya mismo le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo el profe Oscar Restrepo. ¿Cómo anda, profe?
Mario, ¿tú qué tal? Un saludo para ti, para Víctor, para Emanuel y para todas las leñeras y leñeros del mundo. Una buena tarde, una buena noche, muy buenos días para los que nos estén viendo, por ejemplo, en el otro lado del mundo, en Australasia o en la misma Asia, no sé, alguno debe estar por allá seguramente siguiendo esta huella del leñero. Mario, yo estaba esperando esta etapa.
¿Por qué, profe? A ver.
Porque estaba convencido de que hoy se definía el podio.
¡Epa!
Sí. Te lo digo así clarito, rotundo. Te cuento.
¿Entonces?
Que... No, pues hay que luchar para ver cómo se acomodan del tercero para abajo.
A ver, vamos por parte, profe. Para usted ya es campeón Pogačar, ya está.
Para mí Pogačar es campeón y este chico Jonas Vingegaard es vicecampeón.
Es subcampeón.
Sí, señor.
¿Y Richard Carapaz va a ser tercero?
Va a ser tercero.
Víctor sí, Hugo Mario. Peña, ¿cómo estás, tiburón? ¿Qué hacemos? ¿No corremos mañana entonces? La etapa reina.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un saludo especial para ti, para el profe. Me tiene preocupado el profe porque uno tiene que, a ver, uno no puede ser terco y cerrarse, ¿no? Es decir, hay que pensar en todas las posibilidades. Yo no conversé con Rigo, pero por alguna casualidad hablé con un amigo muy cercano de él, a propósito que me estaba preguntando por la sanción que tuvo Rigo, no la sanción, la advertencia que tuvo Rigo ayer de porque puso las manos fuera del manillar.
Sí.
Y
¡clang!
Bueno.
Mil personas.
¿Ya mil? Perdón, okay, bueno. Bueno, hablamos de lo de hoy. Me dice que Rigo le dijo que él venía muy bien, que venía muy bien, que estaba tranquilo, pues tranquilo. Negociando claro. La etapa y bien. Y que a 6 kilómetros del alto que se quedó, le hizo clang las piernas. Sí.
Y que lo explotó.
Único que pudo, sí, que lo único que pudo hacer, pues, o sea, que para él eso no es un secreto, que eso para él no es que una sorpresa, él sabe que eso puede pasar, y que lo que hizo fue tener calma, y que por fortuna venía Sergio Higuita llegando otra vez, y que, bueno, le pudo poner un ritmo ahí que él podía soportar, y que minimizó la pérdida, pero que pues que se podía hacer, ¿no?
Claro. No mucho más. Le damos la bienvenida a nuestro productor general, el señor Emanuel Sábato. ¿Cómo estás, Emanuel? Buen día. Buenas tardes, o buenas noches, mejor.
Hola, Mario. Hola, profe. Hola, Víctor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Había gente de Australia, de Nueva Zelanda conectados.
Ah, qué bueno.
Buenos días para ellos. Hay gente de Kazajstán también, vi recién. Nada. Buenas tardes a ellos, buenos días, buenas noches, donde estén. Disiento con el profe profundamente. Epa. Porque si no,
así
la verdad que habría que si no, terminemos el tour ahora. No, yo creo que el tour hay que correrlo, son 21 etapas.
No, es que hay cosas
por
definir.
Cualquier cosa puede pasar.
No, hay cosas por definir. Eso venimos diciendo desde el día 5, que hay cosas por definir. Cuando estuvo a 30 segundos, hay cosas por definir, sí, claro. La verde está por definir. La camiseta de puntos me parece que también se la lleva él. Me parece. Que mañana pueda ajustar.
La de las pepas rojas, está diciendo,
sí,
profe.
Me parece.
Bueno,
que
pero vamos a hacer una cosa.
Sí.
Vamos a arrancar por partes, como diría Jack. En primer lugar, quiero que la gente empiece a votar el rodador SKF del día. Y hoy es un día clave para ver quién votan. Y por favor, a la producción, hoy
el tema es
hay que mostrarlos como ayer y como todos los días, que la gente vote directamente al rodador SKF del día. Es plim, 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 como por ejemplo dice Víctor Hugo Peña.
Estoy pensando. Espera. No, es que...
No, está bien, está bien.
Estoy pensando, pero yo creería...
Muy bueno lo de Juan Pablo, mira, punto 33. Es un tipo que lo pensó. Bien, Juan P, pero por ahí Juan Patricio.
O sea, a ver, yo creo que el rodador del día hoy es Vingegaard.
Epa, sí. ¿Por qué?
Pues porque fue el hombre que tan pronto se quedó Rigo, se puso al frente. Digamos, él era el que le ponía, quitando los ataques de Pogacar, que Pogacar atacaba, veía que no los podía soltar, se metía otra vez a rueda, le ayudaba un poco a Vingegaard, pero Vingegaard fue el que, por ejemplo, cerró el hueco de... Cerró los ataques de Pogacar.
Tres veces.
¿No? Tres veces. Y luego cerró el ataque de Carapaz. Entonces, yo creo que Vingegaard en este momento estará pensando, si yo tuve para cerrar tres veces a Pogacar y una vez a Carapaz, y encima yo era el que ponía el ritmo, yo debía haberme quedado quieto y haber pegado un solo ataque y haber hecho 30 segundos, por ejemplo, y ganaba la etapa. Bueno,
punto completo, aquí, Víctor, para Vingegaard.
70 Vingegaard, 30 Pogacar.
0.7, 0.3.
Sí, sí.
Difícil, me la pones, Víctor. Profe.
Gracias a Sergio Higuita, lo de Rigo hoy no fue más dramático. Entonces le pongo 0.50 a Sergio.
Bien.
Y le pongo 0.50 a Tadej.
Espere, que voy a sumar porque 0.80 ya lleva Poga. 0.7, qué difícil que me la están poniendo, ¿eh? Y 0.5.
Bueno, pero es que ¿quién inventó 5? El 0.3 y el 0.4, Manuel?
Está perfecto, profe.
¿Quién fue el que lo inventó?
Esto es pensado, yo lo inventé, así que no me hago cargo. Manuel Sábato, ¿usted ya tiene el rodador SKF del día?
Sí, lo tenía muy decidido.
Opa, pero...
Y hubo unas palabras y un video que me hizo emocionar mucho. Y lo cambié rotundamente, ¿no?
Entonces,
iba a ser un corredor, pero se lo doy completo a Sergio Higuita después de esas palabras que le dijo a Rigo que era su ídolo, que él no lo podía ver perder el puesto así, y que él lo iba a acompañar hasta el final, y que iba a estar para él, y me emocionó tanto que
la completamente
está al nivel de el reto de Dani Martínez a Egan Bernal.
A Egan Bernal, Italia, correcto, Emanuel.
Yo considero que el trabajo de hoy es el trabajo que necesita todo líder de un gran gregario. Y lo que hizo hoy Sergio comprueba que no solo en esta carrera es un gran gregario, pero que a futuro puede ser un gran, gran líder, sin dudas.
Bueno, con 1.5 Higuita, yo le voy a dar un 0.3 a Higuita porque de verdad 1.8 ya va a ser el ganador. Le quiero dar un 0.3 a Richard Carapaz, fue el único que soltó a todos sus rivales, el único. Y después le voy a dar un 0.4, pero bueno, ya no sirve, ¿no? Al bueno de Anthony Pérez, porque de verdad mostró unos cojones que son maravillosos, así que el único sobreviviente de la fuga, pero ha ganado el Monster Higuita, pero en que lo quiero notar, porque vamos a ser después el gran ganador del premio SKF. General 1.8. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar nuestro programa de debate. Tenemos mucho para... Pero antes, les quiero decir una cosa. Tenemos un privilegio enorme, enorme, enorme. Nosotros llevamos a ustedes este programa especial del Leñero, que ha sido un éxito. ¿Cuántas vistas tuvo, Emanuel? ¿En este mes? ¿700 y pico de mil?
Más bueno, o menos, sí, casi 800.
Hasta hoy había 700.000 vistas en los últimos 18 días que arrancamos este programa especial del Leñero. No lo podemos creer. Tal vez, ¿quién les dice? No lleguemos a 800.000 y por ahí al millón de acá a fin del tour. Así que estamos muy felices y queremos agradecerle a SKF. Por eso está el gerente general de Latinoamérica, Claudinei Resch, que está con nosotros hoy minutos porque lo veo con una camiseta maravillosa, Claudine, que muchos, que las 2.000 personas que en este momento están mirando van a querer algunos, ¿eh? Así que, ¿cómo están?
Sí, por Dios. Por Dios. Si están en Argentina, pueden lograr con Andrés Vera. Si están en Colombia, pueden lograr con Francisco. Y ahí pueden pedirle a ellos. Hola, Mario. Hola, Víctor. Un hola, honor estar con usted. Claudinei. Hola, Emanuel. Hola, Oscar.
Saludos.
Víctor, he leído sobre usted en el libro La Leyenda de los Escarabajos.
Qué bien. Me alegra mucho que lo haya visto. Sí, sí, bueno. Tengo también amigos brasileros, ciclistas muy importantes. Murilo Fischer, wow, que está en el Tour de Francia, por ejemplo. Uh-huh. Un gran amigo y, bueno, pues compartimos mucho tiempo juntos.
Y hablas muy bien portugués. Gracias, bueno, por
platicar. Yo falo muy bien. Eso, galera.
Mario, para que registre en Brasil es 8 y 11.
8 y 11.
Igual que en Argentina.
Bien, nosotros con mi hermano tenemos familia en Brasilia, en la capital de Brasil, y vamos bastante seguido para allá, así que...
Ah, qué interesante. Cuando vengas, pase por San Paulo y ahí le invito para una cena.
Bien, bien, muy un asado bien paulista. No, bueno,
una buena feijoada.
Una feijoada.
Puede ser, entonces sí, vamos por un almuerzo.
Claudinei, primero agradecerles a ti en nombre de SKF por esta posibilidad de poder llegar a los amantes del ciclismo, y qué lindo que SKF se quiera meter con todo en el ciclismo, así que de parte de todo el ambiente del ciclismo, muchísimas, muchísimas gracias por permitirnos esta oportunidad y por permitirnos que empresas tan grandes se sumen a nuestro deporte.
No, gracias a ustedes y gracias por entonces aquí estar también incentivando nuestra marca como una marca conectada a un propósito de salud. Muchas gracias, Mario.
Bueno, ¿y cuál es la idea que tienen en general con SKF para con el ciclismo? Sabemos que son muy fuertes en el automovilismo, sabemos que son muy fuertes en las motos, muy fuerte en la agrícola, ¿no? En todo lo que sea las maquinarias agrícolas. El otro día estuve en la sede de Buenos Aires, he visto hasta rodamientos, pero que no entraba yo adentro de lo grande que eran. ¿Y cuál es el fin que tienen para con el ciclismo?
Mira, en Latinoamérica aún somos muy pequeños, pero usted lo sabe que nosotros somos patrocinadores de la selección de Francia para las Olimpiadas. Y ahí SKF está. Entonces, en Europa ya tenemos un trabajo muy largo con los ciclistas. Y en India también. Estamos empezando en Latinoamérica. Entonces, ahí como usted ya ha recibido la información de Andrés Vera, estamos hasta desarrollando una bicicleta en Argentina. Y claro, es para ahí promover nuestros rodamientos. Y también para promover este medio como transporte.
Qué lindo. Bueno, no sé, compañeros, si tienen alguna pregunta para Claudinei, que lo queríamos tener. Le robamos un minutito, nada más.
Claudinei, el ciclismo, usted lo ha reiterado en esta invitación que ha hecho hoy, a la que le agradecemos que tenga presencia con nosotros, es salud. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, para SKF, ¿qué significa el hecho de ser limpios en la biodiversidad, limpios en todo el asunto ese que se utilizaba en otras épocas y que ya quedó a un lado? Entonces quisiera que enfatizara un poco sobre ese objetivo concreto de hacer más limpio el medio ambiente a través de los productos de ustedes y, por supuesto, de la bicicleta.
Gracias, Oscar. Mira, nosotros ahí somos un producto que reduce el atrito. Entonces, tener un producto que reduce el atrito, reduce también el consumo de energía. Entonces, productos que tienen aún más esta posibilidad van seguramente a reducir el consumo de los recursos naturales. Ese es un punto. Otro punto importante es que nosotros, especialmente en Latinoamérica, hemos desarrollado el concepto de economía circular porque nosotros tenemos la competencia, la capacidad de remanufacturar rodamientos que tienen un diámetro arriba de 240 milímetros. Y ya hemos hecho en todos los países de Latinoamérica desde México hasta Argentina, tenemos 7 centros de economía circular, como así lo llamamos. En los últimos 2 años ya hemos contribuido con la reducción de emisión de más de 2,000 toneladas de CO2 y también evitamos el consumo de 25 millones de litros de agua, porque al invés de vender rodamientos nuevos, estamos vendiendo para la industria rodamientos remanufaturados.
Qué bueno. Mire usted.
Qué bueno, interesante.
Sí. Bueno, Claudine.
Como un reciclaje, ¿cierto?
Es como reutilizar. Entonces, es un producto que puede ser usado muchas veces. Tenemos algunas industrias que ya tienen experiencia de usar el mismo rodamiento 7 veces.
¡Qué bárbaro!
Es así, pero esto es un punto. Ahí es conectado con la biodiversidad, Oscar, como lo comentaba. Pero para nosotros también, apoyar el deporte es como apoyar la salud y la felicidad de nuestros empleados. Por ejemplo, Mario, yo practico triatlón.
¡Epa!
Y mira, cuando yo empecé, yo era la única persona en la compañía. Hoy ya tenemos 15 personas practicando triatlón. Tenemos en nuestros países comunidades de esporte que son incentivados por la propia compañía. Para darle un ejemplo, en Brasil tenemos más de 150 personas conectadas por un grupo y ahí todos ellos están postando todos los días sus actividades esportivas y un apoya al otro.
¡Qué bárbaro! Bueno,
y claro, bueno. Que de este 150, 50 son ciclistas.
¿Y quién es el más rápido, Claudine?
Mira, hay un chico que trabaja en la controladuría que es muy rápido, pero 28 años, ahí se puede.
Claro. Bueno, Claudine, te vamos a ver en el Ironman de Florianópolis.
Sí, voy a estar ahí.
¿En serio?
19, no, voy para 70,3.
¿19
de septiembre voy a estar ahí.
Bueno, hay que llevarlo al de Cartagena, Víctor.
Claro, al de Cartagena tienes que venir.
Aún no lo planeo, pero es un sueño estar ahí, Víctor.
Claro. Bueno, nosotros nos vamos a encargar, Claudine. Y muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos.
Fuerte abrazo, cuídate.
Gracias.
Ahí estaba.
Obrigado, Claudine.
Muy obrigado, galera. Claudine Reyes, gerente de Latinoamérica de SKF, la verdad que una vez más el agradecimiento para ellos. Bueno, compañeros, a ver, vamos a comenzar este debate. El profesor dice, cerremos todo, no hace falta correr más que la etapa en París, profe, porque usted dio campeón a Pogacar. No, ahora no. Se me arrugue.
No,
segundo a Vingegaard, dio tercero a Carapaz, dijo que Pogacar va a ganar la montaña
y que él iba a ganar el juego.
La verde.
Claro. Mire, yo lo que le digo es que hay todavía batalla en la verde.
Sí, ¿y?
Hay una gran batalla del lugar 3 al, o del 4 para abajo, porque O'Connor creo que hoy les mostró a todos que es un corredor muy inteligente y que está muy bien. He leído unas críticas contra Carapaz, para mí injustas. No, injustas.
¿Qué?
No, que porque estuvo a rueda y los atacó. Hombre, es parte del ciclismo. Claro. ¿Quién ha inventado pues otra cosa? Si yo saco producto de eso, yo tengo la oportunidad, pues lo busco. Y estoy de acuerdo con Víctor Hugo. Si Vingegaard se guarda un ratico, no responde sino que fuera al ritmo de Pogacar, yo creo que era el ganador.
¿Cómo va a ir al ritmo de Pogacar, profe? Claro, yo lo que no entiendo es por qué tiró Pogacar. ¿Para qué tiraba Pogacar?
Porque tenía que estirar a rivales directos, como Rigoberto.
No, y él dijo que quería ganar la etapa vestido de
amarillo.
Ganar.
Amarillo, claro.
Y quería si ganar, Rueda gana igual. ¿Por qué?
Pero seguramente, Mario,
de verdad. ¿Por qué tiró para Vingegaard y no tiró para Pogacar? Y no tiró para Carapaz, Pogacar.
Porque Carapaz no ayudaba. Por eso.
Se la cobró.
Si Carapaz pasa... La
declaró después que habló con Vingegaard de que Carapaz estaba fingiendo.
Haciendo teatro, dijo. Sí.
Que no está mal, o sea es parte del ciclismo, lo decimos siempre, y desde los años 50 que hay un par que se hacen los muertos para no tirar y después la atacan, que es lo normal.
Claro. Bueno, salió en la serie del equipo del profe, ¿no? Tal le decían, hacete muertito ahora, ¿eh? Viene el muertito. Está bien, pero pregunto en serio. ¿Quién es el máximo rival de Pogacar hoy? Por tiempos.
Vingegaard.
Cuando ataca a Carapaz, desplazando a Vingegaard, ¿por qué Pogacar no le pasa a tirar? 1.200 metros hizo de cabeza Carapaz.
Porque son rivales directos, Mario.
¿Quién?
Ese es otro rival directo. Para Pogacar es rival Vingegaard, es rival Carapaz, y hasta hoy fue rival Rigo.
Pero a Vingegaard no le quiso hacer daño Pogacar.
Mario, a mí, un cobro, Mario, de que Carapaz no les había pasado en ese momento.
Exactamente.
Yo lo que creo es que él no estaba tan fino, porque él, si está bien, da un ataque y se va. O sea, o no estaba tan fino o los otros dos estaban mejor. Porque inmediatamente tan pronto atacó Pogacar, se quedaron todos menos Vingegaard y Carapaz. El hombre quería ganar. En el primer momento, cuando él ve que ataca y no hace diferencia, yo creo que se pone nervioso. Ahí se pone nervioso porque, bueno, yo quiero ganar, pero estos dos vienen conmigo. Atacó tres veces y es que no lo soltó. O sea, no les hizo un metro en los tres ataques. Ahí empieza, es decir, ahí no solamente se calienta el cuerpo, sino se calienta el genio también. Claro, y él ve que Vingegaard pasa. Y Carapaz no pasa, pues seguramente...
Se molestó.
Obviamente, sí, se molestó. Entonces, cuando ataca Vingegaard, lo sigue, pero es decir, es que es como una lucha entre los dos y trabajan los dos un poco, pero siempre Richard ahí.
Mire,
Y cuando ataca Richard,
si va Richard, por él.
Y no le ayuda porque tenía la molestia, yo creo.
Víctor, si Richard pasa tres veces siquiera, cuando estaba ya organizado el trío, a Rigo lo ponen hoy por a 9 minutos, 8 y medio.
Profe, por ¿seguro? Favor, pero ¿qué iba a hacer cuando sí pasaba
Mario,
Carapaz?
Mario, atiéndeme bien. Si era ataque y respuesta y le sacaron dos, imagínate tú unidos, rotando los tres, ¿cuánta diferencia le hacen? Por favor. Lo que pasa es que era ataque y respuesta. Eso descontrola el ritmo. Pero si tú estás de acuerdo con Emanuel y con Víctor y van rotando y van pasando, por supuesto que nos hacen mucha diferencia, Mario. Es que esa es la realidad. Mira, hoy no está Roglic. Infortunadamente para Roglic y para el Jumbo. Pero yo creo que han encontrado en este Tour definitivamente la segunda gran opción. Porque si alguna vez fue Dumoulin, por cualquier circunstancia, digamos, relegado hoy por lo que sea. Yo creo que han encontrado ahora sí un talento definitivamente capaz. En la contrarreloj le ganó a Carapaz y a Rigo. Viene una contrarreloj. Mañana en la etapa, Mario, que va a terminar en Luz Ardiden, con absoluta seguridad que va a ser el mismo esquema y la misma fotografía del día de hoy. O sea, yo no tengo ninguna duda que esto no va a variar. No va a variar. Excepto, como les dije, que le hagan una orden de captura a Vingegaard también y otra a Pogacar. Pero de resto, no hay nada que hacer.
Una orden de captura.
Bueno. No hay nada que hacer. No hay nada, nada. Nada, 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 nada.
Lo dice tan convencido el profe que a mí me está mareando un poco.
No,
hay varios superchats, Emma, que es la forma de comunicarse más rápida de la gente.
Entonces, quiero ver qué opinan. ¿Nos seguimos metiendo mentiras entre nosotros o decimos lo que estamos sintiendo? A ver.
No, lo que sentimos, profe. ¿Por qué nos vamos a mentir?
Ah, bueno,
¿Por qué?
Por eso le
son
digo.
Sentimientos.
Entonces, eso es lo que yo siento en este momento. Está que bien. Mañana va a ser lo mismo y que el día de la contrarreloj van a quedar 1 y 3 o 1 y 2 con Van Aert ahí metido. Eso es así.
Me gusta. Carapaz no le servía sacarle más tiempo a Rigo. Tenía que colaborar.
Claro. Claro coincide. Que sí.
En eso coinciden.
Hoy, coinciden. Hoy lo distanciaban, hombre. Si él
tiene que haber tirado más y se aseguraba el podio.
Y un poco la prueba de Richard, porque uno en el principio yo dije, viene mal. porque Richard es un hombre que no le tiene miedo a ponerle la cara al viento. Entonces yo le veía la cara y yo, Richard viene mal, si no pasas porque viene mal. Pero cuando luego se tira ese ataque de un kilómetro largo, uno no, es decir, uno no se recupera, ni se acuerda de la familia en el último kilómetro, especialmente en ese último kilómetro tan complicado, y el daño que hizo, ¿no?
Pregunto, ¿no influye que los dos sean latinoamericanos?
¿Quiénes?
No. Esto
Carapaz
no
y Rigo.
No. Olvídate de eso, Mario.
No. Yo creo que tuvo algo que ver.
Esa es otra historia.
Bueno, y si es así...
Por ahí Carapaz dice, ¿por qué yo le haría más daño a Rigo? Bueno, si ya se lo van a hacer ellos el daño.
Y si es así, ¿por qué ataca faltando el ataque que hizo?
Porque le va a ganar la etapa.
Ah, quería ganar la etapa.
Desde kilómetro 200.
No, pero Víctor, espérate. O sea, hizo
un sprint.
Le quería ganar a Vingegaard. Pero, profe, perdón, también hay un cariño entre Pogacar y Vingegaard. No me diga que no. Se llevan bárbaro.
Si hay un cariño, Richard se los aumentó.
Se lo fomentó, decís, claro, con no tirar.
Claro, porque ese diálogo de ellos, Vinegar le dice, este se está haciendo el loco, ¿no? Más o menos. Y Pogacar le dice, sí, ya me di cuenta.
Sí. ¿En qué idioma se lo habrá dicho, no?
En inglés.
¿Inglés?
Sí, claro.
Mario, el ciclismo da lecciones todos los días. Uh-huh. Yo creo que hoy quedó una lección aprendida. Lo que Víctor investigó, pues, o conoció a través de Rigo, pues, yo lamento que le haya pasado en este día, porque uno tenía la esperanza de que él se iba a mantener. Pero Mario, mira, analicemos lo que pasó con Rigo durante la pretemporada. COVID.
Sí.
Nacimiento de la hija.
Sí.
Un mes aislado, sin entrenar a fondo, sin trabajar. Me acuerdo el día que nos dio una nota Víctor, que nos dijo, muchachos, el día que estuvo con nosotros en el Giro, ¿se acuerdan? Sí. Una etapa. Dijo, muchachos, me tengo que ir porque estoy muy retrasado
claro.
en mi preparación. ¿Eso fue en qué fecha, Emma? Acuérdate.
Mayo. Mayo, profe.
El primer domingo
pero,
del Giro.
Etapa 7 de mayo.
Pero bueno, Rigo es un hombre
que... A él le faltó eso. Hoy, profe, eso fue lo que le faltó hoy.
Pero Rigo es un hombre que no da disculpas, nunca.
Nunca tiene excusa.
Rigo no tiene nunca una disculpa.
¿No lo vieron la nota en su canal? Emma, fíjate si lo podés buscar y compartir.
Estoy haciendo una explicación.
50 segundos dura la nota de
Rigo. No, por eso te digo, es que estoy dando una explicación de lo que yo creo entender, que a él le faltó el tiempo para llegar mucho más fino, un poquito más alto dentro de su preparación. Hoy se notó. Y es más, Pacho Vélez, acuérdate que yo le dije, Víctor, Pacho Vélez dice, Rigo viene muy atrás en el grupo, no es normal en él, ¿qué está pasando? Sí. Acuérdese, cuando estaba apenas comenzando la segunda escalación, o la segunda subida, mejor.
¿Quién es Pacho Vélez, profe? Perdón.
Es comentarista de ESPN de fútbol, aquí en Colombia.
Ah, de fútbol.
Sí, Pacho Vélez. Okay. Y lo notó, y yo te dije, Mario, Pacho Vélez dice, veo muy atrás a Rigo y no tan fino como otros días. Y era cierto. Lo que pasa es que uno no las detecta todas, pero al final de cuentas está claro que no fue su día y que Higuita hoy salvó una verdadera diferencia en contra grande.
Hickok dice, hace una semana minimizaban a Vingegaard. ¿Lo recuerdan? ¿Quién? Yo.
Ah, tú. Ah, ya.
Yo dije que no terminaba en el podio. Mañana... Ya. El Tour termina el domingo, Veo muy difícil que Richard aguante el tercer lugar del podio. No sé cómo lo ven ustedes.
No, yo no lo veo tan difícil. No, porque tiene uno 34 sobre Rigo.
Hay que esperar mañana. Sí, mañana es muy duro. Mañana Tourmalet es largo. Difícil, no es una super pendiente, pero es duro. Se tiene un tramo jodidos. Y Luz Ardiden es duro también.
Pero no tan dura como Colportet hoy.
No es tan duro.
Me parece que es más dura, profe.
Profe, no es tan duro como los últimos 8 kilómetros, pero sí es duro como al antiguo Pladiadet.
Puede ser.
Sí. Me pregunta acá, ¿por qué Jumbo no le trabaja a Vingegaard como a Roglic? Richard mañana intentará sacar más tiempo. Qué belleza ver a Pogacar. Está bueno lo que dice. Coincido, Luis. Hoy mucha gente criticando a Pogacar diciendo que no es normal lo que hace. No, normal no es, claro que no es normal. Si está un escalón o dos por encima de los demás.
Pero vieron la foto como terminó, ¿no?
Destrozado.
totalmente en el piso, claro, sin respiración.
Pero profe, usted coincide que no es normal lo de Pogačar.
No, no, él es un corredor.
Es un chico
para mí,
fuera de serie.
Tres escalones, por la varita. Hoy, claro. Tres escalones arriba de todos.
Sí.
Hoy.
Pero no por eso tiene que llevar un motor en la bicicleta o estar dopado.
No,
o,
hombre, que no.
Loco,
que no
puede ser más con eso, sin necesidad de tener ningún aditamento extra. ¿Por qué siempre buscar el pelo al huevo, se dice, ¿no?
Sí. O a la bola de billar.
Bueno, a ver, tenemos muchas preguntas de la gente. Hoy están... acá dice York, ¿por qué los ánimos tan bajos? ¿Te no hubiesen firmado un top 5 para arriba antes de comenzar el tour? Acá a la China, York. De acá a la China hubiese firmado un top 5 de Rigo, sinceramente.
No, pero buen Tito. ¿Cuáles ánimos bajos? Es que nosotros no estamos aquí. Yo no veo a Mario con la camiseta del EF, Víctor Hugo con la camiseta del Movistar, yo con la camiseta del Jumbo. No.
No, profe, yo soy hincha de Rigo y de Carapaz.
Bueno, está muy bien. Entonces tú como hincha tienes que aceptar, que la realidad, hoy pusieron en la realidad todo el mundo, hoy, porque nadie creía.
No, pero usted está sobrevalorando a Vingegaard, que hoy Richard Carapaz atacó mal, porque si Richard, ahora con el diario Lunes lo vemos, en vez de atacar a 1.200,
pero si lo defendí,
le mete 30 segundos.
Pero entonces si Vingegaard hace lo que dijo Víctor Hugo, que de esto yo creo que tiene más análisis que nosotros, dice, si él no hace esa exposición de estar tan bien y se va a rueda como Carapaz, siguiendo a Pogačar cuando sea necesario, les gana, hombre. Vingegaard gana hoy la etapa, Mario. Seguro.
Hay una pregunta
para
muy
nada
buena,
de acuerdo.
Mario, ¿superchat?
Bueno. Para nada de acuerdo. A ver, ¿qué pregunta tienen en el superchat? ¿Cómo está el top 10 para la contrarreloj? Yo creo que Pogačar va a ganar la contrarreloj. Que Vingegaard puede llegar a ser segundo. Que Rigo, entre los favoritos, ¿no? Sí. Puede ser tercero y Richard pelear el cuarto puesto, a ver cuánto cede con respecto a sus tres.
Yo le doy las diferencias, Mario, para que
a
la
ver,
gente
profe, por favor,
esté claro. Pogačar, sí. 71-46-27. Vingegaard, 5-39. Carapaz, sí. 5-43. Es decir, está a 14 segundos, perdón, a 4 segundos de Vingegaard. Rigo, a 7-17. En este momento, Rigo de Carapaz está a 1:34. O'Connor, 7:34. Kelderman, a 8:06. Mas, a 9:48. Lucenco, 10:04. Guillaume Martin, 11:51. Bilbao, 12:53. Y los nuestros, Chávez, puesto 13 a 28:42.
Bien.
Henao, puesto 19, 50:07. Higuita, que dio un buen salto al puesto 22, a 1:02:18. Nairo, puesto 29, a 1:22:17. Y Superman, 34, a 1:40:13.
Bueno, los 7 latinoamericanos dentro de los 35 mejores.
Exactamente.
Y 4 en el top 20. Es muy bueno.
Es muy bueno.
En número, sí.
En Víctor, diferencias,
existe
no.
Una, si hoy Rigo estuvo mal, ¿mañana va a estar mal? Pregunto a vos, desde tu experiencia, cuando uno en la etapa 18, 17 ya está mal, ¿es posible recuperar para la 18?
Yo puedo pensar que si fue esa crisis de esos últimos 6 kilómetros, como él dice, yo puedo pensar que puede recuperar lo perdido físicamente de energía y mañana tal vez vaya igual que como iba todo el principio de la mañana, es más corto, ¿no?
Claro, 129.
Claro. Y puede ser que, por ejemplo, o sea, él no está enfermo, ni tiene dificultades físicas, ni nada. Entonces, no creo que vaya menos, ¿no?
Porque, ok.
O lo veríamos de una vez en las primeras de cambio del Tourmalet.
Bien.
Si es así.
Si pasa el Tourmalet, no va a tener problema.
No, yo creo que no. Y sí, yo creo que él podría aguantar, si recupera, podría aguantar y esperar que alguno de los otros falle. Porque también puede fallar. Puede pasar. O sea, nos dimos cuenta
con Rigo, el profe, no.
Que hasta hoy era el más fuerte. Hasta hoy Rigo de ellos tres era el hombre que sabía pasar, igual que ellos.
No,
en el
momento
uno tuvo problemas.
Y que no lanzó sino una ofensiva por ahí de 50 metros un día. Él iba siempre a la rueda que más le convenía, guardando, por supuesto, su muy buena condición. Pero hoy se notó que está debajo del nivel de aquellos cuando vino la gran exigencia, que era hoy. No es mañana, Mario, fue hoy. Hoy. Era el día, era hoy. Y hoy fue.
Yo lo que digo es, si en una etapa como la de hoy, con tres puertos, uno fuera de categoría durísimo como Portet, más dos de primera, en mi mal día, pierdo minuto 49 contra Pogacar, que debe ser de las mejores apariciones de la... Miren lo que voy a decir. De la historia del ciclismo, de las mejores apariciones, ¿no? Después veremos cómo va. Pero de las apariciones debe ser de las mejores de la historia. Perder minuto 49 en un día malo de montaña es un gran negocio. De sí que es en la etapa 17 y ya se termina el tour mañana de montaña,
pero estás,
¿no? Pero
estás hablando del pedacito de hoy. En la general, Mario.
Sí.
Son 7 minutos 17, Mario.
Sí. Sí, todo, todo, profe. Su Vingegaard está a 6 minutos, su Vingegaard, su sobrino.
No, pues es que no es mi Vingegaard. No es mi Vingegaard, Mario, no es mi Vingegaard. No es mi Vingegaard. Él es un corredor que yo creo que va en camino, por eso te digo, va en camino ya, me imagino, los señores Seaman y los señores del Jumbo, decir, con este estamos salvados. Yo creo que esa es la gran ganancia de ellos. No ganaron el Tour, porque no lo van a ganar, pero encontraron ahora sí una carta para poner a jugar con Roglic mano a mano, donde quieran.
Estás muteado, Manuel, qué raro. Qué
lo que
raro
decían que antes, que preguntaba por qué no hacer la misma carrera que a Roglic, es porque son 4 corredores nada más del equipo, ¿no? Que quedan.
3.000 personas. ¿Cómo? Perdón, Emma, justo sonó la campana, tenés que fijarte cuando suena la campana.
No, nada, no importa, tranquilo.
Bueno,
no, lo que decía es que el
entonces trabajo, dijiste que nada ahora,
pero si pedían el trabajo para Vingegaard igual que el Jumbo le hacía a Roglic, es imposible porque son 4 corredores nada más, son 3 gregarios para él nada más, claro. Los que quedan en carrera hoy.
Hoy Van Aert dio lo que tenía y ustedes vieron ¿en qué momento se separó Víctor? Cuando iba a comenzar la segunda ascensión,
claro.
A un lado,
y,
no tenía
y
más.
Te unicen, no pasó el primer puerto y era lógico que no lo iba a pasar, claro. Porque es un sprinter. Y Sepp Kuss hizo también lo que pudo. Tampoco es que hay para tirar manteca al techo, ¿no? Y hay un superchat muy bueno, Mario.
A ver qué dice, Emma. Muchos ciclistas que como aficionado mira como de otro mundo, entre esos Pogacar, uno no consigue esas marcas ni loco. Ahora los nuestros no están a su nivel. Pero eso no quiere decir que estén dopados. Estoy perfecto, Luis Fernando. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, compañeros, mañana, ¿no tenés la declaración esa de Rigo, no, Emma?
Está en breve lo tenés.
Ah, en breve lo tenemos, perfecto. Tenemos la etapa de mañana, miren.
En desarrollo, Manuel, en desarrollo.
En desarrollo, en desarrollo.
¿Querés verlo?
Sí, ya,
por favor. Vale. A ver, miren lo que decía Rigo.
Mañana es otra etapa dura, hoy fue para mí un día, sobre todo el final, tocó apretar mucho, iba sufriendo... Afortunadamente por ahí estaba Sergio Guita, que me ayudó bastante, hizo un trabajo fenomenal y digamos que no se perdió tanto tiempo como yo esperaba. Obviamente es mucho tiempo, mucho lo que se perdió hoy, pero bueno, mañana es otra etapa dura, espero recuperar bien y darle mucho, o sea, tratar de estar muy bien para mañana y para crono.
Luego me llegaban mensajes de que había tristeza y yo decía, pero es que vea, falta Arden, falta la crono.
No, hay que trabajar, este es el ciclismo, yo siempre he dicho. La carretera lo pone a uno en el lugar donde tiene que estar, ¿cierto? Obviamente, pues, estamos muy bien, hoy tuvimos, nos reventaron los primeros, pero bueno, vamos a darle estos días, no se puede perder la fe, eso es lo último que se pierde, estamos trabajando, estamos con el equipo a lo bien, entonces vamos a ver qué pasa mañana dura y el día de la crono, obviamente, pues ellos también van a crono, pero no, eso no se puede bajar el ritmo, hay que seguir concentrados, todavía quedan 2 días importantes, alimentación y a dormir bien, parce, hoy.
Bueno.
Ese es Charrito el que preguntaba.
Sí. Nuestro.
Ah,
Charrito.
No.
Y es la página de Go Rigo Go, güey.
Go Rigo Go, sí.
Mario,
de ahí lo tomamos.
Una cosa importante dentro de lo que pasó en esas... comillas alianzas.
Sí.
Resulta que O'Connor se pone a la rueda de Rigo y de Guita. Y claro, faltando 1 kilómetro, el tipo dice, no, estos ya están, mejor dicho, están que tiran la toalla. ¡Chao! Y se fue y les descontó tiempo. Es lo mismo que hizo Carapaz, señores. Yo defiendo la actitud de ambos, de Carapaz y de O'Connor. ¿Por qué? Porque pues ese es parte
del peleando el Tour, claro.
¡Claro! Ellos están batallando por un puesto.
Y con mucha razón también, Rigo se puede...
Emberracar.
emberracar, ¿no? Emputecer, porque se le lleva un trabajo que está haciendo Rigo, claro, y Higuita, y como le dice a O'Connor, hey, usted no puede arrancar, tiene que quedarse aquí. No, no.
Nada. Claro. Está esto, 17 tranquilo. Segundos.
Tranquilo, no
es lo 17 segundos le puso.
Cuidado. Muy bueno también lo que puso Carapaz, ¿no? En Twitter.
¿Qué dijo?
Que puso, sí. Hoy Billy de Kid ha pensado matar o que me maten. Vamos por más.
Sí.
Billy de Kid.
Y algo que me quedó en la imagen, ¿no? Es, no sé, Víctor, si es que va mirando sus watts o qué, pero en el momento en que acelera Pogacar a lo último, que mira la computadora como diciendo...
Seis veces.
No puede ser. No puede ser.
Seis
lo que
veces
está pasando,
Carapaz.
¿No?
Quería cambiar algo en la computadora que no entiendo qué. Seis veces, no. Buscaba y cambiaba y con el dedo y le daba y le daba.
No entendía qué pasaba. O sea, por un momento pensé hasta que quizás estaba diciendo no puede ser, está fallando
dos anotaciones.
Los números.
Perdón, sí. Emma, dos anotaciones para lo de mañana. Mire.
Mucho futuro.
El sprint es en el kilómetro 62. O sea que va a ser la misma película. El de Kenning controlando para tratar que Cavendish sume bien en pausas. El día viernes es la etapa plana, que seguramente es donde él puede hacer el mayor puntaje, hablo de Cavendish. Pero Matthews ha mostrado ayer, hoy, que está igual, están parejitos. Está a 36 puntos y Colbrelli está a 86 puntos y quedan los 20 de mañana más... A la llegada 20 son 40 mañana. No van a llegar al final, entonces son
sí,
20.
Sí, profe. Pero 20. Mire lo que el y enojo que hoy vi en las redes.
Pero atiéndame, 70 del día viernes son 90. 20 de la contrarreloj, donde tampoco entran, esos no los contamos. Y 70 de la llegada, son 140 puntos, Mario. Eso se define en el circuito de las últimas, ¿cuántas son? ¿Ocho vueltas, Víctor?
Ocho vueltas.
Ahí sí, se va a definir vueltas. La camiseta verde.
Emma, ¿cómo se llama eso en gimnasia cuando se suben a las dos de arriba y se agarran? No me acuerdo.
Las barras paralelas.
Ah, las paralelas. ¿Por qué el bloqueo de Cavendish? Preguntan acá, profe.
¿Cómo sigue quién? El bloqueo?
¿A quién? ¿Qué hizo hoy Cavendish? Leí mucho enojo.
Cavendish,
leí
¿no?
En las redes sociales que se puso adelante, puso a dos compañeros a la derecha, dos compañeros a la izquierda, y dijo, acá no se va más nadie, y apareció el Movistar y dijo, de acá no se va más nadie.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si se le sigue yendo, ¿a quién le toca comerse la perseguida? ¿A ellos?
Claro. A ellos.
Entonces, pues, no. Se hacen ahí, pero no quiere decir, Mario, que no quiere decir que no se pueda salir.
Si yo...
¿Por dónde, Víctor?
No, ahí no quiere decir que no se pueda salir.
Claro, pero ¿por dónde salen, BH?
Víctor Hugo Peña sale por algún lado. Le coge las nalgas y va para adelante. Pero
bueno,
claro.
Hago un paréntesis. A la gente, si quiere después de este leñero, escuche hoy la movida que hicimos con Johan Bruinel, con Víctor Hugo Peña, que contó que un italiano chiquitito, flaquito, le dijo, hoy no te escapás, y se quedó quietito. Y después al día siguiente le dijo, hoy tampoco te escapás. Y Víctor Hugo... Dijo así, pero acá en el leñero es otro Víctor Hugo.
No.
¿No fue así?
Diferente, porque es que yo no estaba buscando una escapada. O sea, yo no estaba buscando que me nombraran. Yo estaba buscando
en la historia, muy bueno.
Yo estaba buscando, era mejorar en la general. Entonces uno también tiene que correr un poco inteligente. Claro. ¿Y qué hago yo arrancando? Y después, hey, ¿por qué me persiguen?
Pero
uno pregunta primero y no tira pólvora en gallinazos.
Pero hoy decís que se sigue preguntando.
Óigame. Mario, si Cavendish le hace así, oiga, si Cavendish le hace así con la verde, alguno que quiera arrancar dice, yo la tengo, es mía, quítamela. Entonces él pone su equipo para eso, para defender
es que
su camiseta verde.
Claro, porque fue para intentar sumar puntos en ese sprint.
Claro.
Y por ejemplo, luego
que
se
no
lo
se vayan 40
y le ganó Matthews el sprint.
Exactamente. Claro, sí. Ahí está.
Ahí le ganó Matthews el sprint.
Ah, claro. Bueno. Entonces ahí está Mario. Yo creo que Cavendish ha corrido hoy, su equipo ha corrido bien y mañana va a ser lo mismo. No van a dejar marchar, bueno, se van a ir a ver, no sé quién, Mesge, corredores que no van a pesar. Pero cuando vaya a intentar Colbrelli, cuando vaya a intentar Matthews, cuando vaya a intentar Philipsen, le van a decir, no papá, venga para acá, papá, venga para acá. Eso es lo que van a hacer.
Bueno, ¿tenés la etapa de mañana, Emma? Sí, señor, para que la gente la vea. Miren lo que es la etapa de mañana. Segundo. 129 kilómetros, lo vamos a ver enteros en la pantalla de ESPN, ¿eh? Enteritos. Ya, miren Turmal, 17 kilómetros. Al 7.3. A ver el puerto del Turmalet.
Mira, Mario, pasa por Betarram, ¿viste? Por donde.
Sí.
La iglesia donde bautizamos a Pili.
Sí.
Turmalet. Aquí adelante nuestro.
No, mirá lo que es la parte final, terrible.
Y lo ganó Patrocinio Jiménez, para que sepa usted.
Así es. El viejo patro. Y a ver el último.
Luz Ardide.
Qué duro que es Luz Ardide. Qué duro es Luz Ardide también, ¿eh? Bueno.
Entonces, Mario, te vas a dormir con la siguiente convicción.
A ver.
Primero, una oración, una relajación, un poquito de yoga.
Estoy escuchando meditación, profe, a la noche.
Ah, exacto. Entonces, un poquito de meditación.
Sí, te rías, Víctor, te voy a pasar.
Sí. Te relajas y piensas que hoy hemos vivido un día muy, muy importante del ciclismo. El 1 y el 2, Mario, son menores de 25 años en el Tour de France.
Yo digo una cosa, que yo prefiero que ganen los nuestros siempre. Ahora, ver un prodigio y ser contemporáneo de un prodigio que para mí, en serio, Emma, vos mirabas con cara rara, para mí, yo por lo menos es la aparición más increíble que he visto. Está bien, no sé cómo fue cuando apareció Merckx, Anquetil, Hinault, Kopecky, no estaba, obviamente, todavía no inventaron la máquina del tiempo. Pero lo de Pogacar, a mí me parece algo superlativo, y siempre fui fanático de, por ejemplo, el libro récord de los Guinness. Siempre me encantó tenerlo y ver los récords, y yo creo que este chico va camino
es que
a...
Si gana el segundo turno, es el primero en la historia, joven en la historia de ganar...
Menor de 25 años, dos años.
¿Es el más joven en la historia en ganar el Tour ya?
No, cuarto joven, más joven.
Pero
el más joven en la historia se llama Henry Cornet, lo ganó en la segunda edición, 1904, y lo ganó 8 meses después de haber terminado el Tour de France, porque descalificaron
a los 5 primeros. Yo empecé a escuchar el ciclismo de Europa, pues, o sea, es decir, yo no recuerdo prestarle atención tanto a Bernaino, porque yo estaba pendiente de Lucho y de Fabio, y entonces, sí, era el que ganaba el Tour, Fiñón, tal, pero a prestarle atención a partir del Tour de Miguel Indurain, 91, 90.
Bueno, la aparición de Pantani fue 91.
No, sí, pero ¿qué edad tenía Pantani?
No, perdona.
No, cuando era joven, en el 92-93, cuando empezó ataques de Pantani agarrado de abajo.
Sí, pero no arrasaba, Emma.
Emma, espera un momento. Estoy hablando de Miguel Indurain. Escuchar esas carreras era aburridor. Era aburridor. Es decir, era, y el profe estaba ahí presente, era Indurain ganar la primera etapa, el prólogo se ponía líder, luego su equipo, y la lucha era por el segundo. Las peleas eran entre el segundo. Cuando atacaban los del segundo, tercero, cuarto, Miguel lo que hacía era seguirlos, ellos que se pelearan, y Miguel ganaba. De verdad era aburridor, porque las transmisiones eran aburridoras, porque sin tener el aprecio que uno le pudo tener después. El monólogo de Miguel.
Claro.
De pronto yo recuerdo una crono que Piotr Ugrumov le ganó, una crono escalada. Bueno, parece que este de pronto... Y no, pues fue un día nomás y ya.
Entonces...
esas apariciones, pues, termino de pronto, la a la gente le puede Mario. Molestar.
Claro, termino la recomendación para
mí. Mire, profe, Mario. Mire esta belleza. Entonces, que escribe Ramón Rizzo, profe.
¿Qué dice?
Las discusiones entre el profe y Mario es pelea de tigre contra burro amarrado. Bueno, el profe es el tigre. Mario, menos mal que lo aclaró.
Hoy,
ya me había cuando, agrandado. Yo
hoy
dije,
cuando,
yo?
Oiga, Mario, hoy cuando ya entres ya en la etapa de relajación última,
sí.
Entonces le dices a doña Pipi, por favor, quédate tranquila, que tenemos que estar concentrados en que nos salvamos de Roglic, porque si hubiera estado Roglic, ni siquiera podio, para que de una vez lo sepas. Muy buenas noches, profe. Mario.
No puede entrar Roglic y Vingegaard los dos al podio. Vingegaard hubiese quedado 25 minutos. Entonces, hubiese sido lo mismo con cambio de nombre.
Bueno,
¿sabes qué me hizo acordar, Mario, que decías si una aparición así? ¿Se acuerdan cuando en el 2004 Cúnego había ganado el Giro del ranking de la UCI con 23 años y en esa época todavía más raro todavía con 23 años?
Todavía no llegó a los 23.
Y era el Piccolo Príncipe, que esto y el otro, y después varias lesiones y demás, pero nunca más volvió a brillar, ¿no? Pero digo, hubo varios estrellatos así. contador cuando era chico también. Después tuvo el problema de la operación en la cabeza y todo eso, pero.
Pero iba a arrasaba este como arrasa por
antes, iba a antes de eso, este Eva, Lulo, Mario. Pero es que antes era muy difícil, Lulo. Mario, arrasar.
No, antes de eso.
Bueno, es que ahora es fácil arrasar.
No, antes de eso.
No, no digo que es fácil arrasar, pero es diferente. Arrancan muchos más chicos de más joven.
Antes de eso hubo uno
pero los rivales
que también. Le ganó a Miguel Víctor. En ese momento, en el momento de Miguel, que fue Eugeni Bersin. Que le ganó el chico a Miguel, sí. ¿No? Y sí. Se habló de Eugeni Bersin como que este sí ganó el Giro.
94, claro.
Y el ventarrón del este, ¿no? Pero bueno, ahí terminó.
Víctor, sí, el mejor para mí de la historia en grandes vueltas, no sé si coincidís, Emma, vos como historiador, es Bernard Hinault. Corrió 13, ganó 10, segundo en 2. Bueno, no coincidís. Bueno, no importa, no. Para mí sí. Después te medirás el tuyo. Lo de Pogačar, hasta ahora corrió 3 y podríamos decir que ganó 2 tours y tercero en la vuelta. O sea, es perfecto con 22.
Y la forma en que lo ganó, ¿no? Porque el del año pasado fue algo épico, totalmente esa crono.
Claro. Épico, lloré. De emoción.
Es algo que estamos viviendo una época
admirable. Admirable y que la gente no se haga más
el cuento,
pensamiento,
¿no?
Y pensamientos si en 10
años, realmente, tipos... profe, y si en 10 años descubren que no, bueno, Pogačar iba dopado, bueno, nos lamentaremos en 10 años, pero ahora disfrutemos del ciclismo.
¿Qué va a pasar eso?
No digo eso, Mario, pero están todos diciendo que es el nuevo Armstrong y bla, 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 ¿entendés? A eso es a lo que me refiero.
Es que disfrutemos del ciclismo del Froome, hombre.
Y no a Froome, acusemos.
A Froome lo llevaron al cadalso, ¿cuántas veces? A ver, Mario, acuérdese.
Mil.
Bueno, dio positivo.
Le tiraban orines, le decían...
Fue positivo por el salbutamol y lo crucificaron. Ladrón. Y después se descubrió que
tipo que subía 18 kilómetros a punta de insultos.
Logró demostrar eso.
No, hombre...
Bueno, a contador, ¿cuánta gente? ¿Te acuerdan la imagen esa de los dos disfrazados de enfermero con la jeringa gigante corriendo a contador? Que contador le revolvió una trompada. Es fuerte eso. Y pues siempre va a pasar eso. El ciclismo, por mala suerte, lo ataca, la propia gente del ciclismo ataca eso. Porque se cree que el amateurismo. Que
bueno,
el amateurismo
ojalá que no.
Corre
ojalá
como...
que no, Emma. Nos vamos. Mañana nos vamos a encontrar de vuelta. Según el profe, para charlar de lo mismo que hoy, tengo fe que algo raro puede pasar.
Un poquito más de diferencias, Mario. Un poquito más de diferencias.
¿Más?
Un poquito más de
diferencias. Qué lindo. Nos vemos mañana. Chau, Víctor.
Chau, Mario.
Chau, Mario. Leñeros, y antes de que terminar, quiero agradecer algo, una simpleza. A Alejandro Badano, que está ahí conectado, ¿no? Que nos mandó un regalo.
Sí, a mí también. Maravilloso. Es y el llavero.
Un regalito del tour que dice Emma atrás. Se tomó el trabajo de mandármelo.
Dice Mario, y le mandó también a Rodri.
Un genio total. Está ahí Ale en el Twitch. Está conectado. Bueno, así que mil genio. Gracias, Ale.
Qué grande. Bueno, Ale, gracias. Muchas gracias. Ale, querido. Bueno, hablando de Twitch, me voy al canal de Rodri a correr un Pro Cyclimanes. Tengo ganas. Pero bueno, vamos a ver si corremos o no en un ratito. Así que le hacen un ride desde nuestro canal de Ñero. Los que están en YouTube. Para ver, porque muchos quieren ver lo que pasó hoy en la etapa, bueno, lo pueden ver ahí en el canal de Twitch de Rodri Sabato en Twitch. Nos vamos para ahí, dale. Chau a todos, leñeros y leñeras. Muchísimas,
7 mañana la etapa, ¿no?
En 7, Colombia.
7, 9. 7, 9. Tranquilo, sí, mi rey. Sí, chau.
Presentó El Leñero, especial Tour de France, SKF, un mundo de rotación confiable. No te preocupes, solo rueda.